puedes abrir en Génesis 27, por favor. Ya vimos en la parte pasada cómo Isaac ya es el heredero de Abraham y la bendición y todo eso y lo que pasa y demás. Y luego incluye nada más como una foto, por decir, o un reel en Instagram o algo así, pero pone así muy breve cómo qué pasa con Esaú y Jacob. Y entonces viene muy hambriento de cacería y dice, dame de tu potaje. Hizo un guisado de lentejas. Entonces, entonces me imagino así pan árabe, jocoque, toda la cosa y lentejas y todo bien sazonado. Y lo huele, entonces dame eso. Y dice, pues véndeme tu primogenitura. Es el precio. O sea, yo ya voy a ser el heredero. Yo soy, cuando muere Isaac, nuestro papá, realmente tú tienes que desocupar el territorio de la tierra prometida. Eso es lo que significa. Ismael igual. O sea, por eso Abraham los envió lejos, los que no eran herederos, que no hubiera conflicto ni rivalidad ni nada de eso. Entonces, o sea, yo me quedo y tú te vas. Y entonces, y Esaú dice, bueno, entonces, pues, ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Así. Y el engaño, ¿no?, de que cuando está tu glucosa por el suelo y tienes hambre y todo, o sea, estás capaz de, como que, de matar, de atropellar, de muchas cosas, o sea, y a morderle a alguien. Entonces, pero realmente todo eso es una ilusión. O sea, no te vas a morir. Si estás todavía con el uso de razón y puedes caminar y puedes hacer esto y como poner quizás tu sello a un acuerdo o algo por el estilo, realmente no estás a punto de morir. Y es más, simplemente tenía que cruzar o sea, viven como nómadas, entonces son tiendas como de beduines. Nomás tienes que cruzar aquí y decir, mamá, casi me muero de hambre, no tienes aunque sea un pan. Y ya es solucionado. Pero algo raro está pasando con eso. Y dice que despreció la primogenitura. Entonces, versículo 27. Se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Tendría como 137 años, vivió como otros casi 40, por ahí, 40. Entonces no estaba a punto de morir Isaac tampoco, pero ese día como que se levantó y le dolía todo, quizás, o por la ceguera que le estaba cerrando cada vez más su mundo. Entonces, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces va a ser un adobo, ya sea de conejo o de venado. Entonces es eso, pero así, o sea, es parte de eso, si te acuerdas, o sea, en diferentes momentos, cuando Dios la penúltima vez reitera a Abraham, están comiendo su promesa. De aquí a un año Sara va a tener un hijo. Entonces mucho era de eso, quemar el holocausto, pero alguna parte se reservaba para comer aparte y era un tipo de comunión con Dios en eso. Y hasta entre seres humanos comiendo a hacer así. Entonces una boda, no puede ser nomás un cóctel de frutas y te vas, ¿no? Entonces tiene que ser convivir eso. O sea, estar hoy marca un día, hoy hemos partido junto pan, entonces así. Entonces, él así, o sea, y te voy a bendecir antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue a Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces es realmente impartirte la bendición de Abraham, o sea, la bendición que él heredó de Abraham. Entonces impartirte la bendición de Abraham. Ahora, antes de nacer, los eran cuates, entonces gemelos, pero porque nunca eran cuates, pero eran cuates, o sea, gemelos fraternos. Entonces, y como que conflicto, peleándose en el vientre, y Rebeca consultó a Dios. Y como que eso es el término, pero probablemente otra vez ofreciendo algo en un altar, y en ese momento estar en comunión y pedir consulta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero fue una profecía, que el menor, o sea, el mayor servirá al menor. Y hay dos naciones en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Entonces, Isaac y Rebeca saben eso, que realmente Jacob va a ser el mayor en cuanto a primogenitura. Él va a heredar la bendición. Pero Isaac, por alguna razón, este capítulo simplemente, o sea, te das cuenta, okay, bueno, entonces Dios mostró su gracia en una familia muy disfuncional, donde nadie confía en nadie, que todos están operando así bajo la mesa y hablando con señas y haciendo nomás así, guiñar el ojo y demás. O sea, todos están operando así. Imagínate después en la familia de Jacob con 12 hijos y una hija. Y lo que esto representa también, o sea, todos operando por su ventaja, todos cuidando lo suyo propio. Entonces, aquí está esto. Entonces, Isaac dice, no, yo quiero que Esaú es mi heredero, es mi hijo favorito, yo le voy a dar la bendición. Lo que pasa es que aunque le dé la bendición a Esaú, la bendición la administra Dios, no Isaac. La bendición que heredó Abraham a Isaac la administró Dios, porque cuando Abraham muere, entonces Dios habla directo con Isaac y le reitera la promesa y la bendición. Entonces realmente esto, o sea, no va a haber para Esaú, porque no va a haber. Pero aquí podemos meternos en calvinismo y en un pantano de conflicto y contenturas y contienda y todo eso. Pero sí, la Biblia habla de eso en Malaquías, y después Pablo lo retoma en la epístola a los Romanos, que cómo opera la soberana gracia de Dios. Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero eso refiriéndose a que antes de nacer Dios ya estaba rechazando a Esaú y aceptando a Jacob. Pero como hemos visto, Esaú era rudo, era hombre de campo, de cacería y todo eso, traería su camioneta así con llantotas así y todo, y lámparas especiales, o sea, todo lo que es la figura y el perfil de un hombre así rudo. Y Jacob no, él cuidaba ovejas y chivos, pero igual, siempre en Biblias para niños, y cómo me peleo con eso. Ponen a Caín y Abel, y Caín tiene barba y es así, y se ve como hombre loco y todo eso, y Abel es así, hola manito, Dios te bendiga, ¿cómo estás? O sea, como que no, o sea, no hay evidencia. Y si tú has conocido a gente que cuida borregos y chivos, también son rudos, ¿no? Entonces no tenemos que hacernos ideas equivocadas, pero también con Esaú, porque era rubio, o sea, pelirrojo y velludo, entonces decimos, ah, no, entonces era esto, como de artes marciales y todo eso, y tatuado, y ¡ah!, así en el ring, y realmente no, simplemente él tenía algo que su papá favorecía, ¿ok?, por alguna razón, y en Jacob no. Ahora, pero realmente, si tú fueras a vivir como vecino de Esaú, sería mejor tenerlo como vecino. ¿Por qué? Porque entonces, pues te invita a sus parrilladas, ahora hice adobo de conejo, ahora vamos a, casé un venado, te invito, y todo eso, y sería mejor, o sea, algo que a muchos, a nosotros nos gustaría tener como alguien como más campestre. Y si vives con Jacob y su familia del lado, lo que va a pasar es que va a amanecer tu coche sin rin, sin tapones de rin, o quita las tuercas bonitas de cromadas que compraste, que anda su hijo en la bici de tu niño y todo. O sea, malo, realmente era este canalla Jacob. Entonces, ¿cómo tomamos eso, no? Que Dios está aborreciendo a alguien que no ha pecado. Es un bebé sin nacer, pero ya lo está aborreciendo. Y ya está amando a alguien que tampoco ha hecho ni bien en su vida, ni cantado, ni ha hecho una declamación en primaria o algo así, como para que Jacob diga o Rebeca diga, esto es mi favorito, ¿ok? Pero entonces Dios está hablando de algo que se va a dejar notar en el futuro. Y eso es lo que vemos en el pueblo de Israel. Eso es lo que vemos en cada nación también, en cada familia, en cada individuo. O sea, algo que Dios sabe y cómo Él mueve a favor de algo. Pero muchas veces lo que deja que suceda es lo que justifica que Dios no está mostrando su favor a un individuo o a una nación. Como que eso como que justifica o de alguna manera respalda la determinación que Dios ha hecho. Entonces, si te acuerdas en Génesis 18, cuando Dios dice, ¿cómo voy a ocultar de Abraham lo que voy a hacer? Destruyendo Sodoma y Gomorra, las ciudades así de la llanura. O sea, sabiendo que él me teme y él instruirá a sus hijos después de sí mismo, él también los instruirá para andar delante de mí. Así, entonces, o sea, no se lo voy a ocultar. Jesús dice a sus discípulos, ya no les llamaré, no les voy a llamar siervos, sino amigos, porque los siervos no saben los planes de su amo. O sea, por decir, o sea, tiene planes, pero va a decir, pues regreso en la tarde y tienes que tener todo esto listo, lavado y quiero que pintes esta pared, ¿no? O sea, tú dejas instrucciones, pero estamos hablando de cuál es tu propósito a futuro. Entonces la inversión es diferente en amigos que en siervos o empleados o esclavos. Entonces les voy a llamar amigos porque entonces te voy a decir lo que voy a hacer. Entonces el resto de esa parte en el Evangelio de Juan, Jesús está hablando de lo que le va a suceder, lo que él va a hacer, o sea, lo que él ha dejado preparado, lo que va a estar preparando, y así, y luego al final ora por sus amigos, Juan 17, y por los que también han de creer en él a causa de sus discípulos, por el testimonio que ellos dan. Entonces, o sea, vemos eso, es otro tipo de trato. Entonces, cuando vemos en los evangelios algo que sucede es que los judíos traían conceptos no de acuerdo con las escrituras acerca de cómo sería el Mesías, porque ya se estaba mezclando su anhelo de una vida diferente y una situación política diferente, que Roma no estuviera en control, que no pagaran tributo, que sin opresores, que sin violencia. Entonces, o sea, naturalmente su anhelo lo están interpretando como parte del propósito de Dios y se equivocan con eso. Por eso al final Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y hasta el día de hoy los judíos están esperando la paz que el mundo da. ¿Y cómo les evade? O sea, tienen temporadas que todo está bien y suben y bajan y hacen y todo. Estamos planeando de aquí a un año un viaje a Israel. Semilla Veracruz y Semilla Cuernavaca y quienes también se quieren involucrar. Pero estoy así, digo, oh, pues quién sabe. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ahorita están, o sea, Irán tiene que acabar con todos sus misiles, porque si no, no hay viaje, porque están cayendo en zonas residenciales y demás, y puede ser un poco complicado. O sea, realmente yo de ir allá no tengo miedo, pero de llevar gente allá, porque cuando suena alarma, tienes que bajar a un sótano en el hotel o a donde estás y todo el mundo hablando hebreo y tú estás así nomás. Y así que señal y todo, mami, ora por mí, estamos bombeando, o de bombas y todo. O sea, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, ellos están en esa situación. Pero Dios ha hablado y ha decretado que así va a ser, para que cuando las últimas cosas empiezan a poner así en línea, va a ser evidente, porque es un pueblo, va a ser un pueblo que vive en paz, sin miedo, ni siquiera pone cerrojos a sus puertas. No tienen seguridad, no ponen protecciones en sus ventanas y todo lo que tienen hoy. Ya no van a usar eso. Y esa situación todavía no se presenta. ¿Okay? Pero aún así, cuando todas las naciones están en contra de Israel y rodeando Jerusalén con odio, o sea, ni aún así van a entender hasta que Dios no intervenga. Y eso lo puedes leer en Zacarías 14. Pero bueno, entonces Isaac está con esta idea. Él está mezclando su anhelo con lo que Dios ha dicho que es su propósito. Entonces quiere como transferir algo así, endosar a favor de Isaac, algo que realmente lo administra Dios. Entonces lo que se va desarrollando aquí, con puros engaños, qué terrible. O sea, ¿cómo saben después que Rebeca le dice esto a Jacob? Ok, otra vez dice versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Eso dijo también Sara, eso dijo también Eva, Adán. Obedece mi voz en lo que te digo. Entonces, la mujer tiene influencia. Dios no le ha hecho como cabeza, como para presidir. Y algunos toman eso que la mujer no es capaz de decidir o planear o reaccionar o algo así. No es esto. Entonces, sí, la idea en la Biblia de que el hombre, el esposo, es cabeza. Y luego Pablo dice, no permito a la mujer autenticarse aparte del hombre. O sea, lo llama así como tomar autoridad, usurpar, que es como que robo de algo. Pero realmente la palabra es autenteo, es el verbo de donde viene auténtico y así, que es auténtico, pero tiene que ver también con autor y autoría. Entonces, no permito a la mujer como autenticarse aparte del hombre en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he visto, muchas veces cuando preside una mujer como pastora, todo va mejor. La verdad, todo marcha bien, las cuentas, orden de servicio, todo, hombres capacitados y todo eso. Pero ¿por qué no es ideal eso? ¿Por qué es mejor que ande así inestable, gruñendo a algunos? ¿Por qué Dios quiere que hombres presidan en la iglesia? Y eso no tiene que ver con inteligencia o capacidad de hombres y mujeres, sino tiene que ver con algo que se perdió en Edén. Y por eso Dios ordenó otra vez, o sea, compuso esto y le advierte a Adán, te vas a cansar y con el sudor de tu rostro vas a comer todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo de donde yo te saqué, que es un detalle importante. Pero la mujer dice también, voy a multiplicar, o sea, lo que era gloria de Adán, ser señor del planeta y estar extendiendo orden y belleza por toda la creación en este planeta. Entonces, lo que era su gloria ahora está limitado y es costoso y cansado. Y a la mujer dice, a Eva le dice, multiplicaré en gran manera tus dolores y en tus preñeces. Y dice, o sea, porque eso era su gloria. La mujer trae otro ser hecho a la imagen de Dios al mundo. Da a luz el rostro de Dios en el mundo. Pero ya con el pecado como parte de nuestra naturaleza. Y dice, entonces, no, o sea, lo que iba a ser tu gloria, ahora va a ser cansado. ¿Cuántas veces te paras en la noche como mamá y no duermes hasta esto y todo así, que ahí están? Y entonces, y por fin tus hijos un 10 de mayo te regalan una nueva sala, pero es alta y tus pies no alcanzan y se te duermen las piernas y así. O sea, es como que no ideal, y era su gloria. Pero le advierte y dice, y vas a querer controlar a tu marido. O sea, tu deseo será para tu marido. Y algunos han malinterpretado eso diciendo que por eso toda mujer quiere casarse, que la mujer no es completa sin el hombre. Pero la Biblia dice que el hombre no es completo sin la mujer. Génesis 2. ¿Okay? Es importante ver eso. Sino que tu tendencia, que vas a tener que estar atenta a esa tendencia de controlar. Porque la mujer suele ser, no es universal, ordenar su entorno. Sus relaciones interpersonales definen en gran parte su personalidad y su vida. ¿Okay? Familia, hijos, nietos, sobrinos, tía, la prima de tu tía. O sea, todo ese entorno, esa red de personas define en gran parte su vida. Entonces, y vas a querer poner orden a eso, ¿no? O sea, ¿quién siempre te decía, lleva suéter porque va a hacer frío? O sea, es un detalle, dice, ay no, pero entonces como que, y te niegas a eso como mujer, yo no, y no, así que la mujer es igual que el hombre, no es igual, como que tenemos eso mucho, y algo que ha sucedido es que empezó el movimiento para decir que son iguales, y luego termina diciendo que no hay diferencia, que no es lo mismo, que no hay diferencia, y luego ya tenemos que si el hombre decide que es mujer, tenemos que aceptar que es igual. Entonces vemos que realmente no es un avance. Estamos perdiendo definición, dignidad y seguridad entre hombres y mujeres. Eso ha sido el fruto. Ahora, es importante cuando vemos todo eso, porque ¿qué es lo que, por qué esta bendición de Abraham? Porque va a estar poniendo a Abraham y su descendencia como cabeza de naciones. Y por eso las promesas, al cumplir su propósito Dios con Israel, va a poner a Jerusalén y la tierra de Israel como cabeza de las naciones. El problema es que todavía no pueden. No pueden. Y lo que vemos aquí que ni Isaac era digno, ni Abraham era digno, pero Dios trabajó en ellos y llegaron a ser alguien que puede ser el heredero de tal promesa, que es enorme promesa. Y ahora, Esaú y Jacob, ni el uno ni el otro puede realmente ser heredero de tal promesa. No pueden. No saben lo que tienen. Pero al menos Jacob dice, no, pues si Esaú realmente, si tú cuidas ganado, así como en montes y buscas prados y todo eso, cuidando chivos, cuidando borregos, como que eres más, perteneces a la tierra donde puedes pastorear a tu ganado. Y si tú eres cazador, como los apaches y tribus que en Norteamérica, tú sigues a lo que tú estás cazando. Entonces, los búfalos venían a Texas en el invierno porque todo está bajo nieve en el norte. Entonces, venían a Texas. Entonces, los indios aprendieron a seguir al búfalo y las temporadas. Y veían también si el búfalo está poniéndose mucho más peludo, va a ser frío hasta en el sur, en Texas, en el río Bravo y todo eso, o sea, va a ser frío también. Entonces ellos aprendieron a ver eso, pero eran nómadas y seguían la cacería porque de ahí vivían. Entonces, Esaú por eso menosprecia la primogenitura, porque en cierta forma Abraham tiene que vivir en la tierra prometida, aunque no es dueño de un metro cuadrado. Tuvo que comprar una cueva para usarlo como sepultura. Entonces necesitamos ver eso. Isaac viviendo en tiendas, no viviendo en su propia casa, no teniendo un predio a su nombre, no tenían Boulevard Abraham o algo así que definiera esto es, aquí vivió y aquí, de aquí es y todo eso. Entonces, y todavía la descendencia de Abraham en la tierra prometida está peleando y defendiendo su derecho de estar y su derecho de estar en paz. Entonces, para que Jacob llegue a ser el heredero de Abraham y de Isaac, Y realmente su descendencia llegara a ser cabeza de las naciones. Pero otra vez lo que estamos viendo es eso. Entre Adán y Eva, entre lo que es presidir en la iglesia y qué es lo que Dios ha hecho hasta en el matrimonio y todo eso de presidir. No está hablando de capacidad y no está hablando de talentos o habilidades o disposición o algo así, sino que hombres y mujeres puedan abrazar el propósito de Dios y decir, me está tocando algo difícil porque mi marido es un inútil. Sucede. Entonces, o se le olvida todo, o es gastalón. Así. Entonces, eso es la obra de gracia en una mujer, que aunque él no sea, vamos a decir que el marido teme a Dios, cree a Dios, lee su Biblia, trata de ser bueno, trata de ser buen marido, buen papá, convivir en la iglesia, convivir en su trabajo, hacer todas las cosas bien. Pero aún así, su vida necesita un poco más orden. Algo que he visto es que, por lo regular, en grupos de mujeres, aunque sean nomás que se ven cada 8 días o cada mes para desayunar, siempre están abiertas a sugerencias de cómo mejorar su marido y sus hijos. Es importante entender eso entre nosotros, que típicamente los hombres no se quejan de su esposa, aunque tendrían derecho de decir, pero no, típicamente no se quejan, aunque nomás con su alma. Ni con su mamá y papá, porque entonces van a decir, te dije que no te casaras con ella. O sea, entonces tiene que aguantarse y tragarse todo eso. Pero las mujeres sí, o sea, conferencias de matrimonio, típicamente el tiro va dirigido a oídos femeninos. O sea, hasta la necesidad de fomentar y tener grupos de jóvenes en las iglesias es una idea de mamás. Es materna. Que si no hay grupo de jóvenes, son las mamás que vienen a decirme. ¿Ok? Eso es una realidad y tengo ya suficientes años en todo esto para saber cómo es. Entonces, ¿pero qué hacemos? Reconocer que así pasa y... ¿no? Porque vivir con un hombre es que él cuente los mismos chistes. Por ejemplo, como mi abuelo, uno de mis abuelos, que él quiera manejar cuando ya no. Y era un peligro. Y mi mamá le dice a su suegra, dice, ¿y cómo está eso? Y dice, bueno, yo nomás subimos al carro y yo hago una oración, una pequeña oración dentro de mí misma y vamos. No, entonces, o sea, esas son realidades en este mundo. Es complicado. Entonces Dios ha hecho arreglo en el matrimonio y la familia. Dios ha hecho arreglo en la iglesia como para recuperar y establecer y preservar algo que siempre está en peligro por cómo es el mundo. Siempre está en peligro. Y si no te has dado cuenta, están atacando a tus hijos desde su seguridad, desde su origen, su identidad, su futuro, o sea, todo eso. Y el Estado siempre está diciéndonos, pongan en nuestras manos el futuro de tu familia, ¿no? Pero si nada más ves las noticias cada día, salió uno así, porque el Congreso de la Nación no quiere reducir el número de diputados. ¿Quién sabe por qué? O sea, ¿quiénes tendrían que empezar a votar a favor? Los mismos diputados, o sea, papá, o sea, no puedes esperar que alguien vote y actúe en contra de su propio bienestar. O sea, hay otras formas de hacer eso, más indirectas que no así. Entonces, ahí tenemos a la señora diciendo, pero no es una derrota. No, pues sí es una derrota, de plano. Ni tu propio partido puede seguir lo que tú quieres hacer porque no, pues porque se hacen diputados porque quieren el dinero. Ninguno de ellos harían eso por nada. Gratis, sin sueldo. Entonces tenemos que ser realistas en eso. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, viendo cómo está eso, el mundo está mal, el mundo opera mal, el mundo opina mal, el mundo no no produce lo que promete, y si no te has dado cuenta y sigues pensando en que en tu caso va a ser diferente, así, y seguimos haciendo todo. Entonces, pero Dios está operando sin consultarnos. Nos avisa de vez en cuando lo que promete hacer, pero no consulta. No nos dice, ¿qué te parece? Hoy estás de acuerdo, ¿cómo te va, Jaime, con mi propósito en tu vida? Porque él está tan seguro que su propósito para mi vida es tan bueno y tan perfecto que también es tan agradable, como dice su palabra. El problema es que tarda una vida para estar convencido. Y a veces ni aún durante tu vida puedes ver así ya concretado que sí es cierto, que lo que Dios está haciendo es bueno, es perfecto y es agradable. Pero tenemos que aprender a caminar en eso y ver qué sucede. Ahora, vamos aquí con Rebeca, con Jacob. Entonces, yo le voy a preparar viandas. Yo conozco a mi viejo, yo sé preparar lo que le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, versículo 10, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, ¿qué es lo que pretende Rebeca? No. Jacob es el heredero, por dos razones. Dios dijo que iba a ser así, y Esaú ya vendió su primogenitura a Jacob. Puede ser que Isaac también lo sepa, dice, sí, pero yo soy el jefe y yo lo voy a regresar. Y Dios está operando aún en una familia disfuncional. Entonces, una palabra de ánimo, porque dice, ay no, pues entonces yo como mujer, ¿cómo la estoy regando? Porque todo lo quiero controlar. Y un hombre dice, sí, y el pastor ya me etiquetó inútil. Solo si te queda el saco, nada está obligado. Pero, o sea, ¿pero qué hago? O sea, cuando me veo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hago de aquí en adelante? Entonces, eso está en mis manos hacer. Muchas cosas yo no puedo cambiar en el mundo, pero hay muchas cosas que yo puedo cambiar dentro de mí. Actitud, modo de pensar, modo de ver las cosas y demás. Entonces, está Rebeca diciendo eso. Si tu familia es así de disfuncional, un amigo, su papá tuvo un infarto cerebral o algo así, pero estaba como inconsciente. Su hermano va... fingió su firma y puso su huella digital de su papá, pero no así. Así con intravenosa y todo eso. Así, pum, en el cojín, pum. Entonces, para endosar toda la empresa a nombre de él. Pero el que realmente lo estaba trabajando y lo había levantado era mi amigo. Y ahora va a ser empleado de su hermano. El mayor va a servir al menor. Y es un caso y que realmente empezó a ir muy mal a la empresa, porque el nuevo dueño pues realmente no sabe hacer. Y entonces, ¿qué hacer, no? Entonces, obvio, hay familias disfuncionales. El papá se fue de su casa un tiempo y regresó y nomás retomó. ¡Pam! Ya estoy aquí. Entonces asumió otra vez como jefe y dueño de la empresa, su hijo lo levantó, pero su hijo amaba a su papá y después descubren que tienen una media hermana. O sea, hizo toda una vida aparte. Entonces, y la mamá leía cartas, así, entonces ocultismo, el papá así, la familia de cabo a rabo así, disfuncional, inseguros, problemas, todo eso. Y eso es una familia, pero en mí... jornada, sí he encontrado muchas familias disfuncionales y a lo mejor la tuya es también disfuncional. ¿Hay alguien aquí que no viene de una familia disfuncional? Ahí estamos. Y la gracia de Dios está operando en familias disfuncionales, donde nadie confía en nadie, todos así dudan, todos manipulan, todos dicen cualquier versión para salir adelante, para cambiar el peso a su favor. Todos venimos de familias disfuncionales, porque todos somos pecadores. Y lo que Dios establece, tenemos que vivir así, es para cuidar y recuperar y preservar un tanto de lo bello que Él instituyó para los humanos. Pero en gran parte se ha perdido y no sabemos la totalidad de lo que se ha perdido. Pero sí sabemos qué hacer mañana, qué hacer el resto de hoy, qué hacer esta semana. Sí tenemos como prioridades y esperanza de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Entonces, dice, las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, ay mamá, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ay, eso no hace gente, yo no soy abusivo, yo no soy avanzado, yo no soy ventajoso, no soy manipulador, no soy codicioso, no soy todo eso. ¿Cómo crees, mamá? Dice, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, no mamá, pero es que no se va a poder así. O sea, el qué hacer, estoy de acuerdo. Arrebatar la bendición. Pero el cómo, no estoy seguro. Entonces, vemos, o sea, ¿quién es Jacob? ¿Y quién es Rebeca realmente? Ella como mamá está procurando el bien de su hijo, el que él tiene que ser, el Dios ya nos dijo y todo, pero ella está jalando hilos y moviendo cosas para que eso se realice. Y realmente, pero nunca sabremos qué habría sucedido entre Jacob y Esaú como para que esto quedara fijo sin llevar la mancha en su familia de esta forma. Igual en tu familia, podemos pasar años diciendo, bueno, si tan solo hubiera sido eso, si tan solo, ay, quién sabe, me arrepiento. O sea, todo eso, si tan solo esto, pero ni modo. O sea, todo esto ha cambiado. Una sola acción, una sola palabra, cambió el futuro de cuántas personas. Y Dios dice, ajá. Y tenemos que entender, Dios ya tenía eso en su presupuesto. Pero cómo me pasa y cómo lo voy a vivir, en gran parte yo también sí tengo que ver. O sea, Jesús hablando de Judas Iscariote, dice, el Hijo del Hombre va como está escrito acerca de él, pero ay de quien lo entrega. ¿Okay? Yo tengo que ser entregado, yo tengo que ser traicionado y yo voy a morir en una cruz. Así, esto va a suceder, pero ay de quien firma, acepto y lo ejecuta. Entonces, eso nos pone a pensar. Dios tiene su soberana gracia, está operando a favor de esto y el otro, de naciones, de linajes, de familias y de individuos. Y nosotros todos aquí en algún grado hemos recibido gracia. Hemos recibido cómo Dios soberanamente está obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. O sea, y somos testigos de muchas cosas. Pero a veces nada más hace alguien apestoso, algo en la iglesia. Y hay un dicho que una ave es una ave mala que ensucia su propio nido. Sucede en familias, sucede en iglesias, sucede en naciones. Y ya todos mal ven y todos así huele, todo eso es abominación, cómo crees, cómo puede ser. Y sucede en tu vida, sucede en tu familia, sucede en iglesias, sucede en ciudades, en naciones. Entonces, ¿qué hacemos? Pero Dios está trabajando. Jesús dijo, los rabinos habían decidido que la razón que tenían los judíos que guardar el día de reposo era porque el hombre quebrantó el reposo de Dios. Dios en el séptimo día dejó de su obra de creación. Entonces reposó, no descansó porque no se cansa, pero reposó. Lo dejó así, estaba perfecto. Y todo era bueno en gran manera. Pero cuando el hombre pecó, quebrantó el reposo de Dios y Dios se levanta a obrar ahora no como creador, sino como salvador, para salvar al hombre. Entonces tenemos milenios con eso, Dios trabajando. Entonces un día le critican a Jesús por hacer un milagro en el día de reposo. Y la respuesta de Jesús, y ellos sabían dónde catalogar lo que Jesús dice, porque ya tienen la referencia de por qué guardamos el día de reposo como judíos, porque quebrantamos el reposo de Dios. Y Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces Dios sí trabaja en el día de reposo. Sale el sol, hay lluvia, respiramos, la tierra sigue dando vuelta, así el mar sube, el mar baja, todo sucede, hay que ordeñar vacas. Todo eso Dios asegura que el mundo no se detenga en el día de reposo. Entonces Él trabaja, pero va más allá de simplemente como que orden terrestre, la naturaleza, leyes de física y todo, va más allá, porque Dios está obrando específicamente para salvar la humanidad. El problema sucede cuando, si Dios le dice al sol, estate aquí, pone límite al mar, estate aquí. A veces hay un huracán y el mar sube, pero Dios lo regresa a su cuenca. Pero le dice al hombre, camina así, sígueme. El hombre dice, luego. O dice, no, no quiero. Entonces, tomando eso en cuenta, decimos, bueno, yo que Dios, yo también dejo y voy a Júpiter y voy a hacer otra cosa allá si me escuchan, ¿no? O sea, que la humanidad es complicada, es traicionera, es interesada y todo eso, pero dentro del todo de eso, Dios sabe que simplemente cuando la luz viene al mundo, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, su gracia recibimos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, cuando eso está así, Dios sabe que tú y yo, al llegar eso a nosotros y decimos, no, pues sí, sí quiero. Y empezamos a ser peregrinos extranjeros en el mundo, porque sí queremos. Y Dios sabe. Y no es porque por eso más fácil tu camino, pero ya sabes a dónde vas. Entonces, aquí está así, y Jacob dice, no, pues sí, de acuerdo, mamá, pero ¿cómo? Y su madre le respondió, cuidado, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. O sea, vamos a hacer todo lo posible para que no haya maldición para ti, pero si es, tu mami te va a cuidar, hijo. Yo sí te procuro y todo, y nomás acuérdate de mí el 10 de mayo. Entonces, tu maldición sea sobre mí. Solamente obedece a mi voz y tráemelos. Entonces, él fue y los tomó. Ahora, él pudo haber ido a reclamar con Isaac. Oye, dice mi mamá que tú vas a dar la bendición a Esaú, mi hermano, pero realmente ya me corresponde a mí. Pregúntale a Esaú. Pudo haber hecho eso. Es una familia disfuncional. Y, o sea, has visto eso en tu vida, que debes de hacer eso y no lo hace. Y se complica. Y ya es Navidad tras Navidad, el mismo pleito sigue caminando. Así cada vez que hay una boda, yo he visto que simplemente ofenden a esta persona en la boda y van a celebrar su boda de plata y todavía sigue vivo el pleito. Entonces, Jacob pudo haber dicho a su papá, oye papá, pero ¿a poco? ¿Por qué no consultas a Dios? Y lo que él diga, lo haremos. Pero eso es lo que hace un hombre de paz, es lo que hace un hombre honorable. Y Jacob no es un hombre de paz y no es un hombre honorable. Lo va a hacer, pero va a tardar años. Y Esaú, que no está tan fuera del marco, con el tiempo, ¿se acuerdan cuando salieron los hijos de Israel de Egipto y ya estaban caminando por el Sinaí? Entonces llegan los amalecitas y los atacan atrás donde están los viejos, los niños, o sea, atacan lo más débil de los israelitas por atrás, así como coyotes. Amalecitas. Ahora, Amalec fue uno de los nietos de Saúl. Y tuvieron que dar vuelta al territorio de Esaú, de regreso. Pero Amalec así. Entonces, y hasta el día de hoy, como que tenemos que tomar en cuenta que hay referencias a eso. Y hay pleitos que van a seguir siglos y milenios. Entonces, sabiendo Dios, así Esaú, Jacob, voy a trabajar en él. Esaú, voy a trabajar en él. Y voy a hacer dos grandes naciones. Y el futuro va a mostrar si hice bien en amar a Jacob. Y el futuro tú y yo, todos los que nos conocen y los que nos han de conocer, van a tener que decidir si Dios hizo bien o mal en amarte. Si Dios hizo bien en trabajar en tu entendimiento y tu corazón y tu voluntad para tú decir sí, yo quiero. Y Él dice, sígueme. Y tú dices, sí, quiero. ¿Y fue bueno o no? Cuando vemos cómo los discípulos se portaron, todos diríamos, creo que Jesús se equivocó. Estos no son lo que tú buscabas, Jesús. Si tú quieres realmente cambiar el mundo entero, ¿no? No escogerías a estos. Y Pedro lo niega 3 veces. O sea, era su gran oportunidad. Bueno, ya va uno, fuera. Judas Iscariote, uf, ahora va otro, fuera. Pedro. Pero ¿por qué le pone su apodo? Piedra. ¿Por qué? De todo lo que le pudo haber puesto, chato, chino, negro, gordo, o sea, todo lo que le pudo haber puesto, y le pone piedra a Pedro. Entonces dices, oh. Y al final, Pedro escribe en su segunda epístola, ya está cerca mi partida, está en la cárcel. Mi partida es que me van a ejecutar. Como nuestro Señor me ha dicho. Entonces, Pedro ha caminado una línea, muchos años siendo fiel ahora, aprendiendo a cuando Dios promete, lo va a hacer. Cuando Dios dice no, entonces no es no. Y Dios hizo la palabra no con 2 letras para que nadie se equivoque, que lo que significa no. Entonces, Pedro así, pero no es el Pedro que está sentado en su barco y Jesús termina de predicar y Pedro está súper desvelado. Han estado tratando de pescar toda la noche, no hay nada. Pedro dice, boga mar adentro y echa tu red. Y Pedro está, no. Luego otra vez, cuando tiene una visión y baja un lienzo del cielo, hay todo tipo de animal, pero algunos son inmundos, no para comer. Dice, mata, come. No, Señor, y 3 veces sucede. Pedro así, 3 veces te niego, 3 veces me restauras, ahora sí, te digo no 3 veces y ahora por como disciplina voy a tener que decir sí varias veces. Entonces 3 veces, no Señor, no Señor. No puedes decir no Señor. Si el Señor te dice haz esto, no puedes decir no. Y yo hace muchos años hice un acuerdo con Dios, digo ok, por tonto, por lento, puede ser que me tengas que decir varias veces, porque nomás no entiendo, ¿ok? Pero si entiendo, no me tienes que decir 2 veces. Y es duro vivir en eso, porque a veces Dios está... porque te manda un correo y es ya, o sea, hay un hilo de correos que te ha venido diciendo y no respondes y no dices sí. Pero en eso quedamos. No me tienes que decir 2 veces. Y tenemos que empezar a cultivar, porque decimos, no es una religión, es una relación. Pero no sabes llevar una relación porque vienes de una familia disfuncional. Que todo es tu interés, todo es engaño, todo es manipulación, todo es miedo, inseguridad y todos están así con inestabilidad. Entonces ya por fin tienes una relación estable, transparente, segura. Porque depende de Él. Y ya tienes eso, pero no sabes llevar una relación. Entonces Dios dice, haz esto. Y tú dices, ¿pero por qué? Tú dices, no tengo tiempo. No quiero, me da miedo. O sea, no estás respondiendo de acuerdo con quien te lo está diciendo. De acuerdo con esta relación que es segura y es estable, es de paz, es amor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. O sea, obviamente, si Él me dice algo, tiene derecho a decirme, haz esto y que yo no responda feo. Pero, y Él sabe que tú y yo venimos de situaciones disfuncionales, culturas anti Dios, trasfondos de rebelión, que hemos exaltado desde la infancia y cada generación lo ha hecho. Entonces ya estamos empapados de rebelión como virtud. Y no sabemos cuestionar sin rebelión. O sea, desafío. Entonces, o sea, Dios sabe eso, está en su presupuesto. Y dice, ah, entonces por eso, llega el viento y vuela unas tejas de mi techado. Ah, sí, y ahora entra la lluvia, pero también, fíjate, entra luz. Está mejor ventilado. O sea, Dios está así. Entonces, Él quisiera, y hemos hablado de eso muchas veces, Él quisiera llevarnos como un buen jinete lleva un buen caballo, que simplemente con la presión de una rodilla le está diciendo al caballo para dónde. O simplemente con la rienda, no así jalando el pobre caballo, así, ay, ay, así. Por eso vas a Zempoala, alquilas un caballo y te quiere matar, porque toda la gente le hace feo. Ahora, ¿qué haces tú con un caballo así? Tú le tienes que hacer creer que esta relación es distinta. Entonces, cuando aprendes de caballos y todo eso, el mismo caballo ya te está calando así, por eso te ven así, de lado. Luego se voltean y te miran con el otro ojo. O sea, y te huelen así, pero llegamos así gritando y todo, creemos que es el caballito en Chedraui que le pones una moneda y así, así, entonces le puedes golpear con los pies y hacer todo eso. Es un pedazo de metal, no siente nada, además te quitó el dinero. Entonces está así, entonces digamos, no sabemos qué hacer. Dios lo tiene presupuestado que no sabemos tratar con Él. No sabemos tratar con máxima autoridad, no sabemos creer amor eterno, no sabemos qué es una promesa cumplida. Realmente no, todo es incertidumbre, todo es entonces protección. Traemos esto, entonces a cada rato Dios me tiene que redarguir porque otra vez estoy así, con la guardia. Dice, qué bonita forma tienes, pero caray, tum, tum, ya sonó, ya terminó el round, siéntate, hablemos. Y es eso, o sea, lo que Dios tiene que hacer en tu vida para callar todo alrededor, para que puedas escuchar su voz. Y si te das cuenta, nos queda muy poco tiempo para realizar eso. Y tenemos que como que invertirle más para recuperar lo que se ha perdido. Adán y Eva no tenían problema escuchando a Dios. Pero lo que hemos perdido es recuperable en parte en esta vida, si lo quieres. El problema es, puedo decir que es normal lo disfuncional. Pero entonces no es disfuncional, es normal. Y Dios voltea todo y la Biblia nos muestra el mundo al revés de lo que está. A veces hasta de cabeza está el mundo y dices, ay no, me desorienta, pero te está mostrando cómo es. Entonces, por eso, o sea, haces de acuerdo con el mundo como cristiano y no entra la llave. Si te das cuenta, metes la llave en la chapa y si no la metes bien, nomás no entra. ¿Ok? Entonces tienes que entender lo que es, y eso es la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies. ¿Ok? Nos muestra, podemos ver. Pero ¿qué es lo que vemos en nuestro camino? Puede ser algo que no queríamos ver. Un tiempo en mi vida, y duró como 2 años, Dios empezó a mostrarme cómo era yo de chamaquito, de pequeño, preescolar, vamos a ir hasta la edad de 6 años. Y digo, ay, ay, pobre gente. Porque según yo era buena onda, yo era buen niño. Yo así, a todo dar. Yo quiero esto, yo no buscaba. ¿Por qué me están dando nalgadas? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios me empezó a mostrar con objetividad cómo era yo. Y si has pasado por AA y ese tipo, igual, como hay un inventario personal que empiezas a decirte la verdad acerca de por qué tienes este problema de alcoholismo. Ahora, entonces no puedes decir es que mi papá era alcohólico, todos mis tíos, entonces en ese entorno crecí. Ajá, ¿y cómo lo viste? Pues mal, entonces... Mi papá era adúltero y golpeaba a mi mamá y bien engañoso y así... Entonces, ¿por qué eres eso? Si sabes que no, pero ¿por qué no veía otra opción? Entonces eres pasivo, eres cobarde. O sea, cuando empiezas a decir, O sea, soy vanidoso, soy un parásito, quiero quedar bien, no produzco, no aporto, simplemente vivo de la admiración de los demás, soy narcisista. Entonces, cuando empiezas a decir eso, te mueres, o sea, ya te estás acribillando solito. Y no es auto-odio o algo así, no es aborrecerte, pero Jesús sí dijo que si alguno quiere seguir en pos de mí, tiene que aborrecer su propia vida. ¿Y eso es qué? ¿Querer morir? No, sino darme cuenta, esto apesta, esto es inservible. No es que no sea aceptable, es que es inservible y apesta. ¿Ves que cantamos y estamos así? Es bonita canción. Yo no tengo mucho que pueda impresionar a un rey, ya estamos. Pero mi corazón, ¿qué? Canta aleluya. Y es muy bonita la canción. Pero eso necesitas así decir, ay Dios mío. Porque cuando ya quemé en la basura todo lo que no, pues sí, ya no tengo mucho que pueda impresionar a un rey. O sea, porque todo era basura, entonces nomás queda aleluya que trae el nombre de Dios. Eso es lo único que puedo ofrecer. Y suena bonito, pero es una cruel verdad que tenemos que captar y apechugar. Entonces Esaú y Jacob, ambos van a tener que apechugar una situación que está pasando. Si sigue disfuncional la cosa, ya va por tu cuenta. Dios toma en cuenta y Dios hace el presupuesto sabiendo que no tuviste una familia normal. No, nunca conociste un papá generoso, estable, honesto, tierno quizás. Nunca tuviste eso, que tu mamá es una neurótica, así. O sea, ok, sí, puedes quejarte de todo eso, ajá, pero ahora el próximo paso va por tu cuenta. Ya que viste todo eso, ¿qué vas a hacer? Entonces la Biblia nos dice qué vamos a hacer. Y luego estamos, ¿quién sabe? Pero como mi amigo Germán, Dios lo cambió. Aborrecía a quien era de niño, aborrecía a la familia que tuvo, maldijo a su papá, que le maldijo a él. Toda la cosa, o sea, un hombre amargado, enojado, jactancioso. Así le hervía la boca, o sea, no podía hablar sin voltear todas las cosas en albur y de lo más feo. Y lo ves ahora, no me lo vas a creer. Eso es Dios. Sí se puede. Y él empezó a ver, ya lo demás va por mi cuenta. Sí, eso, entonces, pero entonces dice, pero no lo voy a dejar así. Su papá, que no sabía leer, iba diario con él a leer con él la Biblia, enseñarle la Biblia, enseñarle a orar, enseñarle a dar gracias a Dios, enseñarle a pedir perdón. Y el viejo don Chucho murió creyendo y confiando en su Salvador Jesucristo. Cuesta. Pero dice, eso va, ya va por mi cuenta. Mi papá nunca, no sabe ni siquiera a quién pedir, no sabe ni qué hacer, no tuvo nada de eso, pero va por mi cuenta que él muera como ignorante. Y su mamá y así, eso va por mi cuenta. Entonces, no va, si yo puedo no hacerlo así, va a ser diferente. Y entonces dices, pero es que sí, es horrible. Yo tuve dos papás, o sea, es horrible porque dices, pues si este se hubiera quedado, a lo mejor esto diferente, pero todo esto horrible. Y Dios dice, ¿por qué te dije cuando oren, oren así? Padre nuestro que estás en los cielos, si tienes un padre, lo demás ya va por tu cuenta. Tienes que conocerle, tienes que buscarle, tienes que saber ¿Qué nos ha heredado? ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué está haciendo? Y cuando duele, y cuando te quebranta, y cuando quema tu proyecto o todo así, ¿es sádico o es bondadoso? Porque Dios no cambia. Pero entonces no sabemos calificar qué está pasando en nuestra vida. Y muchas cosas nunca se van a explicar. Entonces tienes que conocer a Dios. Tienes que escucharle, tienes que ser enseñado, instruido por él. Y entonces aquí está. Y dice, entonces él fue, los tomó, los trajo a su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos. ¿Le pidió permiso? No. Que ella tenía en casa, probablemente en una bolsa así de celofán de la tintorería, a ver. Probablemente los preciosos eran bordados y así. Y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Otra vez Jacob puede decir, soy Jacob. Ay, perdón, me dio un calambre, ahorita vengo. Y se cambia, quita todo el disfraz y dice, oye, te traje esto, por si, ¿tienes hambre? No, pues a Saúl va a venir ahorita. Oye, papá, por cierto, a Saúl no le corresponde, ya lo sabes, ¿no? O sea, había siempre 2, 3, 10 o 20 opciones. Entonces, cuando tú y yo estamos, es que no pude de otra forma. Es que no sabes de qué familia, es que no sabes cómo es mi pareja, es que no sabes cómo eran mis papás, es que no sabes en qué escuela tuve que ir, el bullying que me hacía. No sé, sí, el acoso y muchas cosas. Y Dios lo sabe, yo no. Entonces, no, es que Jaime nos oprime. No, Nel. Pero Dios lo sabe. Y sabe que es complicado y sabes que te cuesta y sabes cómo tomar un fierro a rojo vivo en tu mano, tomar este tema. Él lo sabe. Él sabe. Y él ha guardado tus lágrimas en una redoma. Él sabe. Entonces tenemos que ver qué va por mi cuenta. Porque él sabe que yo le puedo buscar. Me ha mostrado su gracia, me ha abierto los ojos, me ha dado luz y entendimiento. Entonces él sabe que si lo demás que yo puedo hacer, que no es de él, pero que yo puedo responder, va por mi cuenta. Él sabe qué va a hacer, qué fruto va a haber. Necesitas llegar a un punto en tu vida que lo que más te humilla ante Dios es que Él sabe. Es que Él sabe que pudiste haber hecho diferente. Es que Él sabe que pudiste haber respondido diferente, actuado diferente. Él sabe y no se asusta. Y no es cínico. No es pasivo al respecto, pero lo sabe todo. Y no desiste. No se va. Y no sé dónde vas a encontrar a alguien así. Que nomás no se va. Y no desiste. Y responde, buenos días. A la mañana. O sea, ¿dónde lo vas a encontrar? Entonces, y Jacob dice, pues yo lo voy a encontrar así de por mi cuenta de esta manera. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. Pero entonces, o sea, yo siempre porque, soy Esaú, tu primogénito. Pero a lo mejor él hablaba así y era Esaú. Hola papá, te traje un venado. O sea, entonces tiene que así como Bob Esponja o algo así decir, soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Cosa, Jacob. Sí, para que me bendigas, no para que estés bien, para que seas feliz, platiquemos o algo así. No, para que me bendigas. Ahí sale Jacob. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió, porque Jehová tu Dios, no es Jehová mi Dios todavía. Jehová tu Dios que hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Estoy ciego, pero no estoy sordo, ¿no? Entonces, de la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl. Pero son las pieles de los cabritos que... Entonces, todo huele a sangre. O sea, está re feo esto. Está pegajoso de este lado. Está así, creepy. O sea, ¿qué onda, Jacob? Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, trajo el plato. Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dijo, Dios pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren. Ahí está el eco de la bendición a Abraham. Y benditos los que te bendijeren. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob como película, apenas sale de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Entonces Isaac está guardando la ropa de su hermano, están lavando los platos, están así destruyendo la evidencia, y Esaú está también preparando guisados, se los trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. También quería eso, abundancia de trigo y de mosto, pueblos sirviéndole, ambos querían exactamente lo mismo. Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Se puso a temblar, se reasustó. No se espantó, se asustó. ¿Quién es el que vino aquí, que me trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y eso ya es iluminación de Isaac, y será bendito. Ambos, probablemente hasta un poco Isaac, se convenció que era transferible como boleto de avión, que era como una frase mágica a la bendición. Y Esaú, Jacob, o sea, nomás tú tienes que decir algo de Harry Potter. ¿Qué sería? Que es una frase que decían, ¿no? Expectorum, no, eso es toser. Expecto, así, fra, 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 así, así. Entonces estaban esperando así. Y Dios dice, eso viene desde la eternidad. O sea, Dios eterno está hablando. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios ya hablando consigo mismo, tomando consejo, y poco a poco nos va avisando de lo que Él ha preparado. Ya preparó un Cordero que quita el pecado del mundo. Y nos va avisando poco a poco. Y el que pone atención, bien rifado. ¿Quién es el que vino? Y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío, o sea, también expecto no sé qué. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, que no es cierto. La bendición ya iba a ser de él, de una forma u otra. O cooperas con Dios o le resistes, pero Dios va a hacer su propósito. Entonces, si en tu vida hay dos razones de fatiga, depresión, angustia crónica, dos razones. Uno es algo tuyo nada más, por tu vida, tu salud o algo así. Otro es que estás resistiendo a Dios y te agota resistir a Dios. Y pues necesitas revisar, abrir el cofre y revisar qué está pasando. Y si es el otro, pues caminar, tomar vitaminas, más agua, y quitar refresco. O sea, tienes que cambiar lo que puedes cambiar, que es tuyo. Pero si Dios está haciendo algo y tú le resistes, no has guardado una bendición, dice, bien llamaron su nombre Jacob, el que agarra las cosas, el que arrebata. Es canalla y le llamaron canalla y lo es. Pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura. O sea, Jacob viene de cacería, está así con hambre y todo, dame de tu potaje, pues véndeme, te lo vendo a precio de tu primogenitura. Mira, Esaú pudo haber, vamos a decir que usó arco y flechas, toma un manojo de flechas, sas, sas, sas. Ay no, perdón, perdón, aquí te lo regalo. O sea, no era así, no estaba en coma. ¿Cómo se apoderó? Mi amigo, su hermano, se apoderó de la huella digital y todo eso, se apoderó de la empresa y todo eso, pero estaba en coma su papá. Entonces, ¿qué onda? Se apoderó de mi primogenitura. Entonces, Esaú está mostrando y marcando su rumbo para el futuro. Soy víctima. Y el mundo es injusto y mi familia es injusta y mi hermano es canalla. Y mi papá es un ciego que no entiende y mi mamá me traicionó también. Sí. Entonces, alimentando su coraje y su venganza. Y Dios va a tener que tratar con él. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Ahora, Isaac tenía que haber dicho... ¿Cómo se apoderó de tu primogenitura? No, eso nunca lo supe. No, pues esto. No, pues hijo, entonces ya está. Aunque no haya hecho esta operación, ya le va a tocar la bendición porque va con la primogenitura y eso viene de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Ahora, en mi vida, luego hay cosas que digo, Dios, haz algo. Esto no está bien, haz algo. Y no hay intervención y no hay aparecer acción y todo eso. Y que, ¿por qué Dios no se mueve? ¿Por qué Dios no se activa? Pero esto de Saúl y de Jacob va a tardar años para resolver. Hasta que Saúl ya no esté con rencor, recibe a su hermano, no lo mata, está contento de vivir aparte, realmente ver cómo es. O sea, va a tardar años. Pero no aceptamos que Dios no esté haciendo algo ya, como Rebeca. No, pues entonces hay que hacer esto. Isaac, no, pues vamos a adelantar esto, porque si no, Dios va a decir que es así. Entonces ambos están así, Jacob, Esaú, todo el mundo así operando por su ventaja. Pero finalmente Dios es el que lleva la ventaja. Él lleva la batuta, Él lleva el premio, Él gana la carrera, Él hace amanecer... Cada día, o sea, es Dios que lo va a llevar. ¿Dónde me encuentro yo en este asunto? Eso es lo que yo sí puedo decidir. ¿Dónde quiero estar? ¿Frente a quién quiero caminar? Isaac respondió y dijo, Esaú, he aquí que le he puesto por Señor tuyo. Le he dado, no, es que Dios lo ha puesto. Le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino de provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Pero es equivocación. Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola, expecto esto y puff, y aparece una criatura. No tienes más que una sola bendición, padre mío. O si dejamos tu varita mágica en el refri, por el frío recarga la pila un poco más y ¡puf! Ya. O sea, esa es la mentalidad en el mundo. Al menos Jacob cree que eso sí viene de Dios, pero que lo puede conseguir con engaño. No tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y ahí lo vamos a dejar llorando. Y después ya veremos cómo sucede. Esto tarda años entre Esaú y Jacob. Pero Jacob va a llegar a ser un hombre diferente. Esaú más o menos va a seguir su mismo rumbo. Pero va a poder ser más sereno. Sangre ligera, no odiar a su hermano, no querer matarlo, estar contento y satisfecho con su vida y así, pero realmente aún así no contempla lo eterno. Y lo que Dios va a hacer con Jacob es poner delante de él cada vez más lo eterno. Y que Jacob empiece a desear lo eterno y vivir y caminar delante del que es invisible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues por el momento vamos a ponernos en pie, por favor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que también has preparado algo. Pagaste el costo enviando a tu Hijo a la cruz, todo para hacernos tus hijos. Y el templo abandonado para poder vivir en nosotros. Que la verdad, estábamos bien, si nada más nos alcanza cada fin de semana para divertirnos y nuestra familia está bien. Con eso era bastante. Y pones delante de nosotros lo eterno. Y pasas enfrente y dices, sígueme. Y hemos decidido. Entonces, Señor, pedimos, sigue obrando en nuestra vida, sigue instruyéndonos en tus caminos. Y cada vez que pones delante de nosotros algo, mete tu mano en el plato que tú quieres que estemos comiendo. Deja tus pisadas y vamos a tratar de seguir sin perderte de vista, Señor. Pero trabaja en nuestro corazón porque todos venimos de cosas complicadas. Y dentro de nosotros, lo nuestro, que no es de mi familia, no es de mi pasado, es de quien soy, también es complicado. Trabaja en nosotros, Señor. Confórmanos a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.